¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes, 15 de octubre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir y escribir. En X estoy como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos dando a conocer y compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Hablaremos sobre ayer lo que pasó en el pleno de la Cámara de Diputados, en donde se aprobaron las leyes secundarias de la reforma judicial, con la que oficialmente se dan los lineamientos y plazos para la elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Programa Nacional de Vivienda y Regularización, que contempla la construcción de 1,000,000 de casas y también el mejoramiento o la ampliación de 450,000, esto en los próximos 6 años. Por cierto, hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues adelantó que hoy se darán a conocer nuevas inversiones de empresas de Estados Unidos en México, esto en el marco de la cumbre de alto nivel entre empresarios de ambos países. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó aplazar un día la audiencia del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, allá en Nueva York, donde enfrenta cargos por el trasiego de drogas. Y también allá en los Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está acusado de cometer 5 crímenes relacionados con narcotráfico, bueno, pues escuchará el día de mañana su sentencia en su contra. Luego de empatar a 2 ante el Valencia de España el fin de semana pasado, bueno, pues hoy la selección mexicana de fútbol disputará pues su segundo duelo de fecha FIFA ante su coco, la selección de los Estados Unidos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al Congreso capitalino una iniciativa de ley para que a partir de noviembre los ciudadanos puedan tramitar su licencia de conducir de manera permanente. Y le recuerdo también que el día de hoy, este martes, el programa Hoy No Circula aplica para los autos con engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8 y que porten holograma 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que destacan y de lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Maru Rojas, porque le comentaba que ayer, con la mayoría de Morena y de los partidos Verde y del Trabajo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias de la reforma judicial, con las que de manera oficial se dan los lineamientos y plazos para la elección de jueces, magistrados y ministros. La oposición señaló que la reforma es una venganza del régimen contra el Poder Judicial y centró sus críticas en la tómbola para elegir a los 850 cargos de la elección del próximo año y los errores en la redacción de los dictámenes de las leyes secundarias. Maru, te escuchamos. Adelante, buen día, te saludo.
El tiempo apremiaba y cumplieron. La amplia mayoría de Morena y aliados, aún sin su coordinador Ricardo Monreal presente, pudieron en menos de 12 horas aprobar en lo general y en lo particular las leyes secundarias enviadas de la Presidencia de la República al Senado y luego a esta Cámara de Diputados de la siguiente manera, reconociendo por parte de Morena que habrá reforma de la reforma por las inconsistencias.
Y ahora nosotros ya traemos los tiempos quemados. Desafortunadamente se están quedando cosas en el tintero, pero que en un ejercicio de verdad honesto tendríamos que empezarnos a plantear cómo le vamos a hacer para modificar algunas cosas que se fueron por error. Nosotros hemos propuesto ya un mecanismo, pues una fe de ratas que se pudo haber dado, pero para eso se necesita la voluntad de todos los grupos parlamentarios para entender, hubo un problema ahí de técnica.
Los priistas llegaron con corona de flores blancas que instalaron al pie de la máxima tribuna, moño negro en sus solapas lamentando la muerte de la democracia. Los panistas con pancartas en las que se leía, la justicia no se rifa, haciendo un ejercicio similar a la parodia del sábado en el Senado. ¿Qué tal que el Poder Judicial hubiera en una demanda contra el legislativo determinado a hacer la misma tómbola y decidir quiénes debieran estar fuera de este poder? Es Liliana Ortiz del PAN.
Gerardo Fernández Noroña, está usted despedido.
¡Fuera! ¡Fuera!
Andrea Chávez, está usted despedida.
¡Fuera, fuera!
Olga Sánchez Cordero, está usted despedida. Adán Augusto López, está usted despedido.
¡Fuera, fuera!
Sergio Mayer, está usted despedido. Cuauhtémoc Blanco, está usted despedido.
En 12 horas exactas, como cronometradas, desahogaron las reformas y adiciones a dos leyes secundarias, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada en lo general a las 4 de la tarde, con 336 votos a favor, 123 en contra, que pudieron darse estos votos a distancia desde la comodidad de los aposentos de los legisladores que así lo decidieron. Pasadas las 9 de la noche, aprobada en lo general, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, con casi los mismos números, 334 votos en pro, 130, que es lo que más junta a la oposición en contra. De los votos en particular ni hablamos, porque no hubo un solo cambio. Se requería aprobar antes del minuto 1 de este 15 de octubre, fecha en que aprueba el Senado la convocatoria para elegir a jueces, magistrados y ministros, que con voto de estas leyes secundarias se faculta al INE para fijar todas las reglas y organización de este proceso, que además del enfrentamiento político no lograron medio centenar de oradores de oposición nada más allá de cantar verdades al PT, cuando este insinuó la desaparición del PRI, es el coordinador Rubén Moreira.
Cuando en Aguascalientes perdieron el registro, se pararon en la puerta de todos nosotros, incluyendo la mía, tu dirigencia, a mendigarnos apoyo, a que habláramos con el presidente para que le regresaran a ustedes el registro. Lloraban como plañideras, vinieron a eso. Y segundo, quiero que agregue, señora presidenta, al dictamen este dibujo, que es el reflejo de lo que es el PT. Unas rémoras es lo que son.
En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru Rojas. Y bueno, luego de que el Senado determinó a través de la tómbola que en junio del próximo año se van a elegir por medio del voto popular, 464 magistrados de circuito y 386 jueces federales, más de 400 jugadores, bueno, pues se perfilan declinar su participación en este proceso. Esto lo publican hoy algunos medios de comunicación. Y bueno, también ayer los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron frente al Club de Banqueros aquí en la Ciudad de México para advertir a los inversionistas sobre los graves riesgos que la reforma al Poder Judicial traerá al país. Juan Antonio Jiménez estuvo muy atento justamente a las protestas de estos trabajadores del Poder Judicial. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en el Club de Banqueros, en donde a partir de este lunes se estará llevando a cabo un encuentro entre empresarios de los Estados Unidos y de nuestro país. Afuera del histórico edificio ubicado en el Centro Histórico, alrededor de 250 trabajadores del primer circuito y de circuitos aledaños se manifestaron para advertir a los inversionistas de los graves riesgos de la reforma y pedirles que alcen la voz contra la enmienda constitucional durante el diálogo anual de alto nivel de empresas de Estados Unidos y México, que se llevará precisamente toda la agenda, se va a desarrollar este martes y en la cual va a participar la presidenta Claudia Sheinbaum. Cabe recordar que la semana pasada presentaron oficios a organizaciones del sector financiero como el Consejo Coordinador Empresarial, la American Chamber y también en las embajadas de los Estados Unidos, de Canadá, de España, de la Unión Europea, todo esto para advertir de estos riesgos. Originalmente la manifestación iba a iniciar a las 8 de la mañana afuera de la Bolsa Mexicana de Valores en Paseo de la Reforma, pero al no lograr una convocatoria amplia, se movieron al Club de Banqueros, en donde iniciaron la protesta alrededor de las 10 horas. Asimismo, anunciaron que pese al levantamiento del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial Federal, el próximo miércoles 16 de octubre, ellos van a seguir con más acciones en contra de la reforma, pues tienen esperanza de que la Suprema Corte revierta los citados cambios constitucionales. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, por esta información. Y bueno, ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Programa Nacional de Vivienda y Regularización, que contempla la construcción de 1 millón de viviendas. Dicho programa, que incluye una inversión de 600 mil millones de pesos, se realizará en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario y también el Infonavit. El costo que tendrán estas casas o departamentos irá de los 700 mil hasta 1.200.000 pesos y la prioridad serán jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultas mayores. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Primero es la reserva territorial del propio gobierno o los gobiernos estatales. Un terreno que es del gobierno federal, de distintas instancias de los gobiernos estatales, para poder ser donado para vivienda, y si no, se compraría el suelo. Hemos estado pensando en varias opciones. Una es la construcción total, es decir, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales, todo de manera transparente. Y la otra es continuar con los procesos actuales, en donde se den créditos para la construcción de vivienda con desarrolladores inmobiliarios.
Bueno, ahí la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hacemos contacto con Jenny Valencia, porque justamente la jefa del Ejecutivo adelantó que este martes se darán a conocer nuevas inversiones de empresas de Estados Unidos en México, esto en el marco de la cumbre de alto nivel entre empresarios de ambos países. Este encuentro se llevará a cabo en Palacio Nacional. Jenny, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que este martes la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos en Palacio Nacional. Participarán más de 60 líderes del sector privado de ambos países para dialogar sobre los retos y oportunidades en materia comercial y de inversión. El encuentro será de carácter privado, aunque se prevé que a las 12:15 de la tarde la presidenta y los líderes empresariales de ambos países, Francisco Cervantes Díaz, Rivas y Susan Clark en conferencia de prensa sobre los acuerdos alcanzados. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado al sector empresarial apertura al diálogo, calificó como una buena señal su disposición de encabezar este martes la cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos, acompañada de varios integrantes de su experimentado gabinete.
Que la expectativa del CEO Dialogue es precisamente un banderazo de una nueva manera de tener diálogo y comunicación entre el gobierno mexicano y la iniciativa privada, tanto de México como de Estados Unidos. Sabemos que hay muchos proyectos de inversión que quieren venir a México.
Cabe destacar que el día de ayer encabezaron los trabajos del diálogo los secretarios de Economía Marcelo Ebrard y la secretaria de Energía Luz Elena González, quienes reafirmaron a los empresarios nacionales y de Estados Unidos su compromiso de incrementar la inversión pública para la transición y fomentar la inversión privada. Es el reporte. Excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Ayer en una cena en el Museo Sumaya, en el marco del inicio de la cumbre de alto nivel con empresarios de Estados Unidos y México, bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que la relación con la Unión Americana y su comunidad empresarial es altamente prioritaria para el nuevo gobierno, y señaló que en este encuentro se va a hablar, entre otras cosas, de la reforma judicial y también sobre la revisión al tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Tres trabajadores demandaron a Pemex ante un tribunal estatal en Houston por las lesiones que sufrieron tras la fuga de sulfuro de hidrógeno ocurrida el jueves pasado en la refinería Deer Park, allá en Texas. La Fiscalía de los Estados Unidos solicitó aplazar un día la audiencia del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en Nueva York, donde enfrenta cargos por el trasiego de drogas. La audiencia del cofundador del cártel de Sinaloa estaba programada para el próximo jueves. Bueno, pues no obstante, los fiscales estadounidenses solicitaron que la comparecencia se realice el viernes, argumentando razones de logística. Y también allá en la Unión Americana, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está preso en los Estados Unidos desde hace 5 años, acusado de cometer 5 crímenes relacionados con narcotráfico, bueno, pues escuchará el día de mañana la sentencia en su contra. Su defensa informó que en la audiencia el exfuncionario pedirá dirigirse a la corte, donde se le permitirá vestir de civil en lugar del uniforme que portan los reos. Ayer una reunión importante. El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó un encuentro con Daniel Karam, presidente del Centro Libanés, y con Elías Achar Levy, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, quienes emitieron un comunicado conjunto en favor de la paz entre Israel y el Líbano. El gobierno mexicano reiteró que el cese al fuego y el inicio de negociaciones políticas es el único camino serio y duradero hacia la paz en el Medio Oriente. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, le comentaba hace unos momentos que después del papelazo que hizo la selección mexicana el sábado pasado ante el Valencia de España, bueno, pues el día de hoy el conjunto nacional se mide ante su coco, la selección de los Estados Unidos. El encuentro será a las 8:30 p.m, tiempo del centro de México, en el estadio Akron. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy la selección mexicana enfrenta a Estados Unidos en Guadalajara con la urgencia de ganar después del empate ante el Valencia el pasado fin de semana, y los detalles los tendremos desde el estadio de Chivas con José Luis Cuevas en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Destacar que uno de los goles de Raúl Jiménez fue nombrado el mejor gol de septiembre en la Premier League. El día de hoy se perfila para ser el referente de ataque por el equipo mexicano ante Estados Unidos. Y en las series de campeonato de la MLB, destacar que los Yankees de Nueva York iniciaron con el pie derecho venciendo a los Guardianes de Cleveland, mientras que en la NFL culminó la semana 6 con la victoria de los Bills de Buffalo sobre los Jets de Nueva York, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Jenny Valencia, quien tiene pues la información de cómo cerraron los mercados financieros en la primera jornada de la semana, el tipo de cambio y la bolsa mexicana de valores. Jenny, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te informo que el peso arranca la semana con una ligera apreciación. El Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada de este lunes en 19.34 pesos, en tanto que el precio del dólar terminó el día en 19.85 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.38 pesos a la venta. Cabe destacar que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.69% al ubicarse en las 51.032.99 unidades. Es el reporte. Excelente día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó la jornada de ayer con un avance de 0.47%. El día de hoy abrirá en las 43.065 unidades. Mientras tanto, el tecnológico Nasdaq también arriba, 0.87%, está en 18.502 puntos. Y el Standard & Poor's también con ganancia, 0.77 puntos porcentuales, queda en 5.859 unidades. Y bueno, ya regresando a México, las comisiones del Senado aprobaron la reforma constitucional que clasifica el transporte ferroviario de bienes y pasajeros como un área estratégica y prioritaria para el desarrollo nacional. David Galván tiene los detalles de esta información.
Las comisiones encargadas de dictaminar la minuta enviada por la Cámara de Diputados para establecer que los ferrocarriles, tanto de transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional, pasó sin problemas el primer filtro del Senado. Desde las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, se dio el aval unánime, con apoyo incluso de la oposición.
Nosotros estamos a favor de que las personas tengan mucho mayor oportunidades en un sistema de movilidad como hoy se está planteando. Esto evidentemente contribuye al desarrollo económico de las diversas regiones que se darán en los estados.
El senador de la mayoría, Alejandro Murat, resaltó el papel prioritario que dio el gobierno federal en la pasada administración al desarrollo de las vías ferroviarias en el país y la prioridad que ha dado al tema la nueva presidenta de México.
Hoy hay que reconocer que el circuito de trenes, por cierto, propiedad en su totalidad del Estado mexicano, se encuentra en el sureste, que pudo llevar a cabo la construcción del corredor interoceánico, del Tren Maya, y enhorabuena porque la presidenta Claudia Sheinbaum va a agregar más de 2.500 kilómetros a los ya más de 1.500 kilómetros de vías férreas que agregó el presidente López Obrador.
A pesar de estar de acuerdo, el PRI dejó en claro que esta modificación constitucional al artículo 28 solamente se trata de una reiteración, pues el derecho de utilizar las vías ferroviarias desde el gobierno mexicano ya estaba garantizado.
Es una reforma inocua, intrascendente, le llamaría yo genérica. Incluso parece haber un error de técnica legislativa en el párrafo adicional que dice: el Estado retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias. Pues es que ese derecho no se había perdido. O sea, el derecho de dar concesiones no le quita al Estado la posibilidad de usarlas.
La reforma constitucional fue enviada a la mesa directiva para su primera lectura en la sesión de este martes. Se prevé posteriormente la discusión en el pleno senatorial. Con imágenes de Alejandro Elizalde, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Bueno, pues además las comisiones de puntos constitucionales, energía y estudios legislativos también avalaron el dictamen de reforma en materia energética que define tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex como empresas públicas del Estado, y se prevé que este dictamen se presente al Pleno el día de mañana. Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bueno, pues se van a reunir el día de mañana con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En este encuentro se va a abordar el tema de la desaparición de los organismos autónomos, tal y como lo plantea la iniciativa de reforma constitucional, que ya tiene un dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se prevé que sea analizada y votada en el Pleno en los próximos días. Hay que recordar que apenas el fin de semana el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, dijo que bueno, pues esta reforma podría salir antes de que concluya el año. Y bueno, una buena noticia que da a conocer ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues da a conocer que ya envió al Congreso capitalino una iniciativa de ley para que a partir del mes de noviembre los ciudadanos puedan tramitar su licencia de conducir de manera permanente. Regresa la licencia de conducir permanente y bueno, los detalles los tiene Laura Cardoso.
La jefa de gobierno Clara Brugada anunció la implementación de la licencia de conducir permanente para todos los automovilistas de la Ciudad de México. El proceso para obtener este documento iniciará a partir del próximo mes y terminará en diciembre de 2025. El costo para cambiar u obtener esta licencia será de 1,500 pesos y quienes quieran obtener por primera vez este documento tendrán que realizar un examen. Este lunes envió esta propuesta al Congreso capitalino para que se reforme el Código Fiscal y se integre este trámite como un nuevo derecho. Clara Brugada aclaró que no se otorgará esta licencia a quienes hayan estado involucrados en accidentes de tránsito con víctimas o quien tenga acumuladas infracciones o hayan sido sancionados por el programa Conduce sin Alcohol.
Todas las personas que ya cuentan con licencia podrán tramitarla de forma automática. Y las personas que por primera vez quieran tramitar una licencia o su licencia y quieran hacerlo de manera permanente bajo este modelo, tendrán que realizar un examen para obtenerla. Es decir, los nuevos.
La jefa de gobierno explicó que el trámite se realizará en todos los módulos de la Secretaría de Movilidad y lo que se obtenga por el pago de este derecho se administrará en un fideicomiso público para financiar obras de infraestructura pública, transporte no motorizado y un programa de seguridad vial. También dijo que ya se prepara un programa de multas y además nombró como vocera de su administración a la periodista y diputada morenista Ana María Lomelí. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Gracias, Laura. Y bueno, Gerardo González Zamorano, comandante operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Baja California, allá en Tecate, fue asesinado en su domicilio. Medios locales reportan que los asesinos dejaron una cartulina en el cuerpo de este funcionario, la cual tenía escrita amenazas a otros mandos de la misma corporación. Y allá en Sinaloa, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, insiste que estuvo en los Estados Unidos el día de la detención y presunto secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Dio una conferencia de prensa ayer el gobernador en donde afirmó que los documentos de su vuelo fueron presentados ante la Fiscalía General de la República y que además los pilotos que lo llevaron ya rindieron su testimonio. Bueno, rápidamente, el día de hoy el programa Hoy No Circula aplica para los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 y holograma 1 y 2. Los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color verde y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero pues deberán pagar 1,085 pesos para obtener este holograma. Y allá en el Estado de México se lleva a cabo el programa de reemplacamiento y bueno, pues tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos. Este mes deben realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 7 y engomado rosa. Y bueno, Shakira confirma una cuarta fecha para la Ciudad de México. Esto como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Y el nuevo concierto será el 25 de marzo en el Estadio GNP. La venta general de boletos comienza el día de hoy. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Sobre México una crisis económica de magnitudes sin precedentes.
de la que solo el gobierno de Morena será el responsable. Aunque hoy varios secretarios del gabinete quieran endulzarle el oído a los inversionistas, pero la realidad les dará una bofetada una vez más. Tenemos que salir a advertir a los inversionistas y a las calificadoras económicas de los graves riesgos y peligros de esta reforma.
Bueno, pues es la voz de algunos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes se manifestaron ayer allá a las afueras del Club de Banqueros aquí en la capital de la República y quienes advierten a los inversionistas sobre los graves riesgos que traerá esta reforma al Poder Judicial para el país.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 15 de octubre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Hoy que salga la convocatoria para la elección de jueces y magistrados, a ver quién se anima a levantar la mano para competir por alguna de las 850 posiciones que estarán en juego. Hasta ahora, se sabe del panista Roberto Gil Suart, quien ya dijo que buscará convertirse en ministro de la Suprema Corte. Se da por sentado que las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz también planean estar en la boleta. Yasmín Esquivel también se perfila para competir, aunque ha seguido otra estrategia. No apareció en ningún mitin callejero morenista cuando se debatía la reforma judicial. Será interesante conocer qué tipo de personajes y personalidades se apuntan para una contienda compleja y desigual, en la que por ley los partidos políticos están impedidos para participar, y los aspirantes a juzgadores supuestamente no pueden hacer campaña. A eso hay que sumar que será una elección que hoy no tiene ni siquiera reglas claras, y en la que el adversario no es otro juzgador, sino todo un régimen.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Tan saben que están haciendo algo malo que el Pleno del Senado exentó de la tómbola de la destitución a 8 juezas embarazadas o que están lactando. Si despedir a todos los jueces y elegir a sus reemplazos por voto popular fuera tan bueno, no tendrían por qué haber decretado esta excepción.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que hoy en el Instituto Nacional Electoral, los consejeros y trabajadores regresan de sus vacaciones institucionales, las cuales, si bien ya tenían previstas desde meses atrás, cayeron como anillo al dedo ante los ajustes para la reforma al Poder Judicial que contempla la elección de jueces por medio del voto popular. Hasta el momento, el INE no se ha pronunciado acerca de si continuará con la organización de la elección de los juzgadores o acatará la suspensión de distintos juzgados, de las cuales ya han sido notificados. Veremos la decisión que se tome en el órgano electoral y si esta no ahonda más las divisiones dentro del instituto. Alberto Peláez escribe en el periódico 24 Horas. El puerto es un pueblo de guerreros que se crece ante la adversidad. Es un toro bravo al que le meten la puya una y otra vez y se crece con el castigo. Porque la ciudad costera es de gente buena, trabajadora, con la mirada al frente, viendo el presente y el futuro, mirando hacia adelante para salir del hoyo en el que están. Así es Acapulco, así es Guerrero. La primera salida de la presidenta Claudia Sheinbaum fue precisamente a la ciudad costera. Fue algo positivo que la distinguió. En compañía de la gobernadora Evelyn Salgado, subieron, bajaron, recorrieron cerros, visitaron hogares y dejaron el calor humano, que es el más importante de todos los calores. La gobernadora del estado sureño, Evelyn Salgado, ha estado muy presente en estas fechas cruciales tras el paso de John por Guerrero. Y para el éxito es necesaria la presencia física y la cercanía a la gente. Y eso sí se ha conseguido, aunque todavía falta por echar el resto.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Mañana miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del agobiado Poder Judicial de la Federación debatirá sobre la elección en Jalisco en respuesta a la demanda interpuesta por la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, quien pidió declarar nulos los comicios por la gubernatura estatal del pasado 2 de junio que ganó el candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus. Se trata de la última instancia en este proceso, y el fallo de los magistrados definirá si se declara válido el triunfo de Lemus o si se le da la razón a la candidata morenista en su petición de nulidad. El proyecto de sentencia que ya hizo público desde hace varios días el magistrado Felipe Fuentes propone desechar la impugnación de Delgadillo y confirmar la declaratoria de validez y el triunfo de Lemus, tal y como lo determinó el Tribunal Electoral de Jalisco desde el pasado 12 de agosto, argumentando que la candidata morenista carece de interés jurídico, dado que no acudió a inconformarse ante la instancia local.
Astillero de Julio Hernández en La Jornada.
El PAN y el PRI viven pleitos internos que buscan el control cupular de estructuras estancadas. En el blanquiazul, la pelea se da entre el grupo identificado con lo que llaman el cártel inmobiliario, con Jorge Romero como candidato a suceder a Marco Cortés, y Adriana Dávila en aparente desventaja. Nada apunta a una verdadera recomposición en el panismo, más bien ansiosos sus cuadros representativos por ganar posiciones personales. En el PRI se vive la era Alito, caracterizada por el cinismo y el agandalle, con la esperanza puesta en algún alquiler de votos legislativos al morenismo en momentos claves. MC pareciera haberse quedado en el limbo, deseoso de que sus favores sean comprados, pero sin comprador necesitado en lo inmediato.
Murmuraciones en el portal En Boga.
El coordinador de los senadores del Partido Naranja, Clemente Castañeda, anunció que su partido también interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que empezar a decidir las impugnaciones que se presentarán.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Unidos por Acapulco, encabezadas por la gobernadora Evelyn Salgado en Guerrero, se llevan a cabo mesas de trabajo con hoteleros, asociaciones y cámaras empresariales para reposicionar el puerto como destino favorito de playa en México y el mundo, tras el paso de los huracanes Otis y John. En las reuniones también participan representantes de centros nocturnos, prestadores de servicios e integrantes de cooperativas. De esta manera, la mandataria estatal no baja el ritmo para consolidar la reconstrucción de Acapulco.
Trascendió en Milenio.
Que los secretarios de Energía Luz Helena González y de Economía Marcelo Ebrard se reunieron con empresarios para hablar sobre la reforma que revisa el Senado, cuyo propósito es devolver el carácter público a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, todo como preámbulo del encuentro que sostendrán hoy y la presidenta Claudia Sheinbaum con directivos de grandes firmas de México y Estados Unidos, en el que tiene previsto explicar de primera mano y sin intermediarios los alcances de la reforma judicial que tanta suspicacia ha generado en el país del norte. Por cierto, en la cita de ayer estuvo Francisco Cervantes, líder del Consejo Coordinador Empresarial, lo que confirma que sí han cambiado las relaciones del poder con la IP nacional.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Juan Ramón de la Fuente recibió ayer a las cabezas de las comunidades judía y libanesa en México, tras su comunicado conjunto inédito en aras de la paz en Medio Oriente. Se reunió con Elías Achar, presidente del Comité Central, y Daniel Karam, presidente del Club Libanés. Un ejemplo internacional que ojalá se entienda, y entre comunidades de otros países también.
Razones de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
El miércoles 16, el juez Brian Cogan, si no hay otra postergación de última hora, dará a conocer la sentencia en el caso de Genaro García Luna. No dudo que García Luna haya cometido abusos. Es discutible si su trabajo al frente de la seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón fue eficiente o no. Pero después de 5 años de detención, de un largo proceso penal, de una condena por relación con el crimen organizado, seguimos sin ver pruebas materiales sobre su participación en esos delitos. Cuentas, grabaciones, audios, seguimientos, lo que sea. Lo único que tenemos es testimonios de criminales muy peligrosos que recibieron condena muy indulgentes a cambio de hacer declaraciones, muchas de ellas extemporáneas e inverosímiles, contra el exsecretario.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Si usted ha sido elector, sabrá que el proceso consiste en llegar a la casilla, mostrar su credencial para votar y recibir un número de boletas, que no pasa de 6, mismas que marca dentro de una mampara y después deposita en sendas urnas. Hasta ahora, los ciudadanos mexicanos casi siempre hemos votado de manera muy sencilla, cruzando el emblema de uno u otro o varios partidos políticos, mismos con los que nos hemos familiarizado mediante la propaganda política. A raíz de la reforma judicial, los procesos electorales se complicarán significativamente, pues además de votar por gobernantes y representantes, ahora se incorporará la opción de elegir a juzgadores.
Confidencial en El Financiero.
De nueva cuenta, el PRI de Alejandro Moreno está bajo sospecha a la sombra de Morena. Al completar los senadores priistas el quórum mínimo para la sesión del sábado en el Senado, a la que no acudieron algunos morenistas para la tómbola, no faltaron los críticos que revivieron el fantasma del PRIMOR. Tanto sonó el sospechosismo que en el CEN del Tricolor salió a acallar las versiones. El PRI no le dio quórum a Morena para el espectáculo vergonzoso de la tómbola. Después de que Morena y sus aliados iniciaron la sesión, fuimos a votar en contra de ese ridículo procedimiento. Somos el único partido que se mantiene firme contra la reforma al Poder Judicial, aclaró. ¿Y el PAN y Movimiento Ciudadano? ¿Qué no también? ¿Van en contra?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Un nuevo proyecto con base social se aproxima, y es en materia de vivienda. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa en el que las familias mexicanas y particularmente mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores de zonas urbanas tengan acceso a la vivienda de bajo costo. Se estima que los hogares sean de 60 metros cuadrados, con costos desde 700 mil pesos hasta 1 millón 200
mil. En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Primero es la reserva territorial del propio gobierno o los gobiernos estatales. Un terreno que es del gobierno federal, de distintas instancias de los gobiernos estatales, para poder ser donado para vivienda. Y si no, se compraría el suelo. Hemos estado pensando en varias opciones. Una es la construcción total, es decir, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales, todo de manera transparente. Y la otra es continuar con los procesos actuales, en donde se den créditos para la construcción de vivienda con desarrolladores inmobiliarios.
Bueno, es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo, la conferencia mañanera, en donde anuncia el Programa Nacional de Vivienda y Regularización, que contempla la construcción de 1 millón de casas, para lo cual se contempla una inversión de 600 mil millones de pesos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destacan la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Certidumbre y confianza, retos de Sheinbaum en CEO Dialogue. Generar confianza a las inversiones en un contexto y entorno de mayor seguridad y abasto de energía limpia y agua es el reto que enfrentará hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión del US-Mexico CEO Dialogue frente a inversionistas. Además, modera a su paso el consumo. En septiembre, las ventas de la ANTAD en tiendas iguales aumentaron 3.1% anual, por lo que en términos reales su comportamiento fue negativo.
Reforma.
Imponen extorsión o no dejan importar. Amenaza crimen a aduanas. Amaga delincuencia con robar mercancía y con represalias si no pagan moches. Además, videograban a criminales. Importadores y agentes aduanales de Matamoros grabaron y exhibieron a algunos de los extorsionadores que les imponen aranceles ilegales en las aduanas.
El Universal.
Más de 400 jueces declinan participar en elección. Jueces y magistrados argumentan que ser candidatos implicaría validar una reforma con la que no concuerdan. Diputados avalan con todo y errores las leyes secundarias. En más información, vuelve a la Ciudad de México la licencia permanente. Se dará a conductores sin infracciones. Costará 1.500 pesos, anuncia la jefa de gobierno. En otra nota, reforma preocupa a inversionistas de Canadá. En entrevista, el embajador Graham Clark sostiene que hay interés por cambios judiciales y que ambos países deben tomarse en serio.
La jornada.
Preocupa a gobierno y empresarios de Estados Unidos la reforma judicial. Marcará el rumbo de la relación, dice Catherine Tai. Espera reunirse pronto con Marcelo Ebrard, representante de comercio. En más información, repartidores exigen diálogo para acordar iniciativa laboral. Repartidores de comida realizaron una rodada motociclista del Parque de la Bombilla a la Secretaría del Trabajo.
Milenio.
SEDENA invertirá 21.7 millones de pesos para equipar a las fuerzas especiales. Alista adquisición de 205 fusiles de francotirador para garantizar seguridad nacional y orden interno. Cártel venezolano opera además en Colombia, Chile y Perú.
Excelsior.
Al límite, regulan el voto por juzgadores, envían modificaciones al Ejecutivo. La Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias que permitirán llevar a cabo la elección judicial, con lo que el Senado podrá emitir la convocatoria. En más información, Cancillería aplaude llamado a la paz. Al reunirse con Daniel Karam y Elías Anchar Levy, presidentes del Centro Libanés y del Comité Central de la Comunidad Judía en México, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que el posicionamiento por la paz en Oriente Medio que lanzaron refleja la vocación pacifista de México.
El economista.
Al concluir plazos, 100.000 sindicatos no alcanzaron a legitimar registro. Solo 22% de 139.000 contratos lograron la revalidación, informó la Secretaría del Trabajo. También encontramos, piden que regulación de Secretaría de Economía en e-commerce contemple sanciones. Industriales de calzado y textileros expresaron dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar el cumplimiento.
La razón.
Salen leyes para elección de jueces. Decenas que cesarán declinan participar. En sesión de encontronazos, sorteo para despedir a morenistas y coronas fúnebres, mayoría avala reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que norma votación. Movimiento Ciudadano impugnará. En más información, en Sinaloa, mes con más homicidios en 7 años, superan 200.
24 horas.
Ejército y Hacienda en amparo contra reforma. Las Fuerzas Armadas, Hacienda y otras dependencias fueron incluidas en recursos contra la reforma judicial en un intento de jueces y magistrados para frenar la instrumentación de las modificaciones al Poder Judicial.
El Sol de México.
Infonavit creará empresa para construir viviendas. Quieren abaratar costos. La meta es edificar 500.000 unidades este sexenio, dice el nuevo director del Instituto, Octavio Romero Oropesa. Esta medida causa preocupación en el sector constructor.
La prensa.
Zona de guerra. Investiga Fiscalía de la Ciudad de México disputa entre los grupos delictivos La Unión y La Antiunión tras 6 asesinatos en el último mes.
La crónica de hoy.
Aprueban insaculación para elecciones en el Poder Judicial. En San Lázaro, diputados aprobaron en lo general las leyes con 336 votos a favor, 123 en contra y 0 abstenciones. Monreal admite que las leyes secundarias de la reforma judicial aprobadas por el Senado contienen errores de contenido.
El Heraldo de México.
Van por 1 millón de viviendas. La presidenta anunció la creación de una empresa constructora. Las casas de 60 metros cuadrados serán dirigidas a mujeres, jefas de familia, jóvenes, indígenas y adultos mayores.
Esto.
Malagón, ante la polémica de quién sería el arquero de México frente al equipo de las Barras y las Estrellas, Javier Aguirre se inclina por el portero del América, quien se perfila para ser el titular en la nueva era del Vasco, Memo Ochoa a la banca.
Radioformula.com www.bbva.mx.
El Banco de México anunció el proceso de retiro del billete de 1,000 pesos de las familias D1 y F. Según Banxico, conservan su poder liberatorio, lo que significa que aún conservan su valor, por lo que se pueden usar para realizar transacciones comerciales y de cambio.
Expansión.mx.
Reforma ferroviaria avanza en el Senado. Se contempla que en esta semana la reforma ferroviaria sea aprobada en el Pleno de la Cámara Alta.
Infobae.com.
Ana María Lomelí, la reconocida periodista, pasará a ocupar el cargo como la nueva coordinadora de comunicación social en el gobierno de la Ciudad de México.
Reporteindigo.com.
Fiscalía de Estados Unidos solicita reprogramar audiencia de El Mayo Zambada por razones logísticas, aunque no se especificaron puntualmente los motivos. La audiencia estaba programada para el 17 de octubre y ahora se llevará a cabo un día después, el 18 de octubre.
Político.mx.
4T lo logra. Diputados avalan leyes secundarias de la reforma judicial. Pasa al Ejecutivo.
AgenciaEFE.com.
La ONU acusa al gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad en las elecciones.
El País.
Pedro Sánchez urge a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel. El presidente del gobierno español reclama a la comunidad internacional no vender armas a Netanyahu.
The Washington Post.
Netanyahu dice a Estados Unidos que Israel atacará objetivos militares iraníes, no nucleares ni petroleros, dicen funcionarios. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte sobre la vialidad. Sergio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con gusto como cada mañana y bien para este día en tema de movilizaciones y concentraciones. Durante esta mañana se espera una concentración marcha que partirá de la calzada San Antonio Abad y Fray Servando Teresa de Mier. Esta tiene como destino la Cámara de Diputados, está ubicada en Avenida Congreso de la Unión en el número 66 de la Colonia El Parque en la Alcaldía Venustiano Carranza. Y bien, el tema de vialidad en estos momentos hallará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el anillo periférico, todo esto del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Buen desplazamiento mantiene el eje central Lázaro Cárdenas del circuito interior y hasta el viaducto Miguel Alemán. Ya para finalizar, le recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Rápidamente le comento que aquí en la Ciudad de México se activó la alerta amarilla por frío, esto por el descenso de temperaturas de 4 a 6 grados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Así que bueno, pues a sacar los abrigos. Vámonos a la pausa.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Si la demanda es importante, estaremos adecuando los módulos necesarios para que sea ágil este trámite. El costo de la licencia permanente será de 1,500 pesos y todos los recursos obtenidos por este concepto serán administrados en un fideicomiso público.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunciando que, bueno, pues a partir de noviembre los ciudadanos podrán tramitar de nueva cuenta su licencia de conducir de manera permanente. Pues para poder obtenerla, usted deberá pues cubrir ciertos requisitos, como por ejemplo, debe tener su licencia de conducir vigente. También, pues, que no haya sido sancionado por el programa Conduce sin Alcohol y tampoco tener antecedentes de delitos por siniestros viales. Regresa la licencia permanente a la Ciudad de México. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, decidió dar luz verde a la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional del PRI, bueno, pues la corriente de opinión Movimiento Líder pues anuncia que se van a separar de las acciones y decisiones de la dirigencia del tricolor. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a José Encarnación Alfaro, ex diputado federal e integrante justamente de esta corriente Movimiento Líder del Tricolor. José, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Juan Manuel, buen día. Muy buen día y buen día a todo tu auditorio.
A ver, José, ¿qué significa que se separan de las acciones y decisiones de la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno? En palabras simples y llanas, ¿se van del PRI?
Como organización nacional, sí nos vamos del PRI, para quedarnos en condición de organización ciudadana sin filiación partidista, porque ya no hay condiciones en el partido para seguir trabajando por los objetivos que nos trazamos, que tienen que ver con la refundación y la reorganización partidaria. Y la decisión del tribunal deja a la deriva al PRI y lo convierte prácticamente en una franquicia electorera al servicio de Alejandro Moreno y su grupo. Nosotros participamos, decidimos ser un grupo en principio de un partido político, no de una facción. Por eso nos separamos del PRI.
A ver, José, ¿cuánta gente se va del tricolor? Tengo entendido que, bueno, pues este movimiento líder del cual formas parte, pues tiene presencia en la totalidad de los estados de la República y hasta donde tengo el dato serían pues poco más de 3,500 militantes los que se alejan del tricolor.
Así es, bueno, así es. La Corriente Nacional de Opinión es una instancia de organización partidaria en torno a un proyecto, a una propuesta, a un programa. Surgimos en 2018 porque después de la elección de ese año consideramos necesario reorganizar al partido. 2018 fue el inicio de una gran debacle partidista y tenemos presencia en toda la República y, como bien señalas, más de 3,500 suscriptores de esta Corriente Nacional de Opinión, que, como bien sabes, en términos legales no existen las desafiliaciones colectivas, sino la expresión del grupo de separarnos y la cuestión formal de pasar a ser una organización ciudadana y no partidista. Cada quien en lo particular habrá de tramitar su separación individual del partido.
A ver, José, ustedes como corriente Movimiento Líder del PRI, ¿tienen o ya han visto la posibilidad de adherirse a alguna otra organización política, algún otro partido?
En principio será constituirnos como organización ciudadana, te comentaba, con miras, por supuesto, a participar en el proceso de integración de nuevos partidos políticos o de fuerzas como organizaciones políticas nacionales que puedan en un momento determinado vincularse a otras fuerzas políticas para seguir trabajando por el fortalecimiento pues del régimen democrático en el país y del sistema de partidos políticos. Por supuesto que ese sería el objetivo principal.
Ahora, pues cada vez, cada día que pasa Alejandro Moreno Cárdenas se va quedando pues más solo. Se daba a conocer justamente después de esta decisión del Tribunal Electoral que Manlio Fabio Beltrones, bueno, pues se separa justamente de este del grupo parlamentario del Tricolor. Dulce María Sauri dice, pues yo también me voy, pues un rato me retiro porque, bueno, pues no estoy conforme con la dirigencia nacional de mi partido. Y bueno, ahora ustedes, pues cada vez el tricolor va minando más, ¿no?, su existencia.
Bueno, Juan Manuel, y si lo vemos en términos de resultados electorales, también es así. Durante la gestión de Alejandro Moreno y su comité, el PRI ha tenido los peores resultados electorales. Hemos perdido una gran cantidad de votos. Pasamos del 2021, que representábamos el 17% de la votación, a ser menos del 10%, al 9.4%, 9.5%. Si es así, el partido va a ir poco a poco perdiendo fuerza electoral y de esa manera entrará en el riesgo de su desaparición, a menos que Alejandro Moreno concrete lo que en realidad es su objetivo, que es convertir al PRI en un satélite del partido gobernante.
Y es que justamente muchos analistas coinciden con eso o dicen que eso podría ocurrir, ¿no? Y bueno, un ejemplo, dicen hoy algunos analistas, no sé si ya tuviste oportunidad de checar la prensa nacional y los comentaristas y analistas, los columnistas dicen que bueno, pues un primer mensaje fue lo que ocurrió el sábado en la Cámara de Senadores, en donde bueno, pues Morena y aliados no juntaban el quórum y bueno, pues los senadores del PRI pues dieron el número para que se pudiera sesionar.
Bueno, ahí está la primer muestra. Como dicen, para muestra un botón y la víspera anuncia el día. Sin duda alguna, Alejandro Moreno ha tomado ya esta decisión del tribunal como la escrituración del partido a su nombre y el de su grupo. Mira, el partido, cuando Alejandro Moreno tomó la dirigencia, tenía poco más de 6 millones de militantes. Ahora tiene 1.400.000, de acuerdo a lo que establece el INE en sus registros. Es decir, con esta dirigencia el partido ha perdido más del 80% de su militancia registrada. En forma tal, Juan Manuel, que ese 1.400.000 representa apenas el 2% del resultado electoral de la reciente elección. Con esto queda claro que si solo tuviera los votos de sus militantes, el partido habría perdido el registro en esta pasada elección. Pero no le interesa a Alejandro Moreno, mientras siga él usufructuando los recursos económicos de las prerrogativas públicas que tiene el partido, y mientras pueda seguir repartiendo posiciones de representación proporcional a sus allegados. Ese es el verdadero interés.
Estoy platicando con José Encarnación Alfaro, exdiputado federal e integrante de esta denominada corriente Movimiento Líder del PRI, que ayer pues lanzan a través de un comunicado su decisión de separarse justamente de la dirigencia nacional del tricolor. José, desde tu punto de vista y al interior del partido, ¿qué es lo que el análisis que sacan? ¿Qué ocurrió para que el PRI, bueno, pues viniera pues prácticamente en caída libre? ¿La franquicia está desprestigiada o las malas decisiones, incluida pues la unión, ¿no?, con el PAN y el PRD?
Bueno, en principio tenemos que señalar que la obligación principal que tenía la dirigencia actual era someter al partido a una intensa reflexión para la renovación, para la reorganización. No es posible que el PRI siga manteniendo estructuras, organizaciones, estrategias, programas, como si no hubiera pasado nada el 2018, el 2021, el 2022. Todo esto lo que nos lleva a la conclusión de que el único objetivo entonces de la dirigencia actual del partido ha sido mantener sus privilegios y defender sus intereses como facción, como grupo. Eso es lo que ha venido sucediendo desde 2018, y desafortunadamente, frente a la necesidad de una reforma profunda, Alejandro Moreno y su grupo responden que la solución a los problemas del PRI es su reelección. Bueno, no sé en qué parte del mundo quien haya dado los peores resultados al frente de una organización, de algún organismo, pretenda que la solución a los problemas de ese mismo sea el permanecer. Quien ha fallado y quien ha llevado a la debacle a esa organización.
Ahora, José, en 40 segundos, porque bueno, nos come el tiempo, ¿qué futuro le auguras al tricolor bajo la dirigencia de Alejandro Moreno, digamos, para las elecciones intermedias del 27 y para las elecciones federales del 30?
Si no tiene posibilidad de alianza electoral, porque ya no está el PRD y el PAN ya pintó su raya, si no tiene posibilidad, solo le queda el camino de la alianza electoral con Morena, confirmando su papel de satélite o prácticamente la extinción por la pérdida del registro, por la falta de votos.
Perfecto, pues veremos, mi querido José. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, Juan Manuel, siempre es un gusto platicar contigo y tu auditorio.
Gracias, buen día, José Encarnación Alfaro, exdiputado federal e integrante de esta corriente Movimiento Líder del PRI, quien, repito, ayer a través de un comunicado dan a conocer su separación del Partido Revolucionario Institucional. 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Estamos de regreso cuando son las 6:45, tiempo del centro de México. Rápidamente le quiero comentar una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Universal, con miras a la elección presidencial allá en los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. En realidad es un promedio de encuestas que lleva a cabo Real Clear Politics y que publica justamente el Gran Diario de México, en donde, bueno, pues a 3 semanas de este proceso electoral, de esta elección, pues tanto Kamala Harris como Donald Trump estarían pues prácticamente en un empate técnico. Fíjese, Kamala Harris tiene una intención de voto de 49.1%, mientras que el republicano Donald Trump tendría pues 47.4% de intención de voto. Pues prácticamente sí, un empate técnico a este momento, cuando, repito, faltan 3 semanas para que se lleve a cabo esta elección rumbo a la Casa Blanca.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues Beto, hoy la selección mexicana, después del papelazo que hizo el sábado pasado frente al conjunto español Valencia, bueno, pues se enfrenta, decíamos ayer y lo reitero, se enfrenta a su coco, ¿no? La selección de los Estados Unidos. Pues la verdad es que el conjunto dirigido por Javier Aguirre, pues está definitivamente, mi querido Beto, obligado a ganar, pero de una manera contundente, ¿no? Que convenza de que, bueno, pues puede hacer mejor las cosas, lo cual, digo, no es que yo esté pecando de pesimista, pero lo veo pues muy complicado. Te escuchamos, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana precisamente no le puede ganar a Estados Unidos desde hace 5 años y el día de hoy se ven las caras en Guadalajara en punto de las 8:30 y previo al partido habló Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, en torno a la decisión del rival de liberar a sus 5 mejores jugadores y así también habló Andrés Guardado sobre el homenaje que está recibiendo a su gran trayectoria en selección mexicana.
En el fútbol actual, Pepi es suplente para empezar, no juega balón. Y bueno, los 5 que se marcharon, pues seguramente tendrían sus acuerdos con los clubes o algún tema físico o yo qué sé, problema de ellos. Yo te digo, van a presentar el mejor equipo posible. Conozco a Mauricio, no nos va a regalar nada. Y entonces yo no me detengo en eso porque no... no hay gran diferencia entre los que se fueron y los que están.
En un inicio me habían dicho de solo venir a este partido, vivir el homenaje o vivir el reconocimiento que la selección tenía preparado para mí, pero bueno, yo, Javier, me abrieron las puertas para venir a toda la concentración como si fuera un convocado más. Yo lo quería vivir por última vez, quería vivir esta experiencia, estar otra vez por última vez con el grupo, el volverme a sentir un seleccionado que ya no lo soy. Y bueno, simplemente el estar aquí ya representa mucho, ¿no? Entonces estoy muy contento, muy agradecido. Vuelvo a dar las gracias a Javier, a Duilio, que me dio la oportunidad de estar acá.
Hay parte de lo que comentaron tanto Javier Aguirre como Andrés Guardado en el tema de la alineación. De momento hay tres seguros, en este caso son el mismo Andrés Guardado, César Montes, además de Johan Vázquez, y se habla de que Luis Ángel Malagón pudiera ser el portero que esté en este once inicial, además de que Raúl Jiménez pueda comenzar en el once titular. En el tema del boletaje, ya se agotaron las entradas en el estadio de Chivas para lo que será el duelo el día de hoy entre México y Estados Unidos, y solamente habrá que recordar que Javier Aguirre tiene la derrota más importante de México ante Estados Unidos en la Copa del Mundo en 2002, Juan.
Pues bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá, mira, le están dando un voto de confianza al haberse acabado pues los boletos para las entradas para ir a ver a la selección. Pues ojalá de verdad que hagan un buen papel, porque pues sí, como tú comentas, desde 2019, si no me equivoco, la selección mexicana no obtiene un triunfo frente a su similar de los Estados Unidos.
Exactamente, fue en la final de la Copa Oro en donde Jonathan Dos Santos terminó por marcar el único gol de aquel partido, y bueno, insisto, desde ese entonces sí, México no le puede ganar a Estados Unidos. Y destacar que en la Premier League el gol de Raúl Jiménez fue seleccionado como el mejor gol de septiembre en la Liga de Inglaterra. El mexicano recibió un pase de Adama Traoré, recepcionó la pelota con el pecho para prenderla de aire y así hacerle un tanto en Newcastle, en donde precisamente terminó ganando el Fulham. Lo hemos platicado. Parece ser que Raúl Jiménez va en ascenso y es una buena noticia, sobre todo para él, después de todo lo que pasó en los últimos años. Y en el tema de la FIFA, pues fue demandada por las principales ligas europeas como la española y la inglesa, en conjunto con el sindicato de futbolistas, acusando a la misma FIFA que busca imponer los calendarios y que ponen en riesgo la salud de los futbolistas. Esto es por el tema del calendario, que realmente está muy sobrecargado entre juegos de clubes y selecciones. Y hace algunos meses la misma Federación Internacional de Fútbol Asociación emitió un comunicado en donde asegura que es necesario promover el crecimiento del fútbol a nivel mundial, y señala que hay muchas ligas europeas que programan un número de amistosos y giras de pretemporada, argumentando ese tema de la sobrecarga, Juan.
Pues bueno, pues a ver qué ocurre con ese tema. Oye, Beto, te quería preguntar sobre el tema del béisbol. Pues ayer, ¿no?, en el partido, el segundo, sí es el segundo, ¿no?, el de la Liga Nacional, pues los Mets le meten 7, nada más 7, a los Dodgers, que se quedan con 3, a los Dodgers de Los Ángeles.
Exactamente, se llevó a cabo el segundo juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York. Como bien destacas, terminan ganando los Mets por 7-7, y de esta manera la serie se empareja a un juego para cada equipo, mientras que los Yankees de Nueva York terminan venciendo 5-2 a los Guardianes de Cleveland, esto en el primer juego. Y bueno, el día de hoy se disputa el segundo a las 5:38, y en la semana 6 de la NFL ya concluyó con la victoria de los Bills de Buffalo sobre los Jets de Nueva York, esto por 20-23, y de poco sirvió el pase de 52 yardas de Aaron Rodgers para lo que fue el segundo cuarto. Y bueno, el equipo neoyorquino apenas suma una victoria jugando en casa, Juan.
Pues bueno, oye, y ya este fin de semana se reanuda la Fórmula 1, ¿no?, con el Gran Premio de los Estados Unidos, en donde, bueno, pues esperemos que, pues ahora sí, Checo Pérez, pues haga un buen papel. Digo, la verdad es que no ha quedado no ha quedado por él, pero la verdad es que no las trae todas consigo.
Así es, y Helmut Marko, asesor de Red Bull, está confiado en que la escudería pueda revertir esta situación en la que se encuentra, faltando 6 carreras por delante. Los grandes premios de Singapur y Bakú fueron una lección para hacerle los cambios necesarios y así poder retomar lo que es el liderato de constructores, tomando en cuenta que el equipo austriaco es segundo con 475 puntos, estando por detrás de McLaren, que tiene 516. Y habrá que recordar, como bien señalas, este fin de semana vuelve la la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos, y el próximo domingo también se estará llevando a cabo lo que es el Gran Premio de México.
Exactamente, sí, ¿no? Pues ya estamos prácticamente a una semana y media de que se lleve a cabo el Gran Premio aquí en la capital de la República. ¿Algo más, mi querido Beto?
Es todo por el momento, y por supuesto los detalles los tendremos con José Luis Cuevas desde Guadalajara en torno a lo que es el partido de la selección mexicana entre Estados Unidos.
8:30 p.m.
Exactamente 8:30 p.m.
Perfecto, gracias Beto.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Welbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Corporación Financiera Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aseguraron que la industria de la construcción contribuye al 37% de las emisiones globales de carbono. La afiliación indicó que se requieren estrategias para volver más sustentables las prácticas de este sector. La fabricante de relojes Casio anunció que mantendrá sus inversiones en el mercado mexicano por ser clave en su expansión por Latinoamérica. La multinacional puntualizó que, además de ser el país de América Latina con mayor relevancia en sus ventas, México es primordial por su cercanía con Estados Unidos. La productora de aeronaves Boeing recortará en un 10% su plantilla en los próximos meses. El director de la compañía, Kelly Ortberg, detalló que se despedirá a un total de 17,000 colaboradores porque la empresa pasa por uno de los momentos más difíciles de su historia. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles reportó una caída del 9.2% en su flujo de pasajeros en septiembre. La terminal aérea indicó que también hubo una disminución de 196 vuelos comerciales comparado con el mismo periodo del 2023. El AIFA logró movilizar a 547,000 pasajeros en el noveno mes del año y mantiene un volumen de 4.4 millones de personas. Las compañías de comercio electrónico como Temu y Shein estarán sujetas a una nueva regulación para proteger al consumidor y la legitimidad de los productos importados en México. La Secretaría de Economía indicó que la medida se tomó ante el incremento de importaciones provenientes en su mayoría del continente asiático. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que las redes sociales que más consumen los mexicanos son Facebook y TikTok. La organización señaló que la dependencia a consumir las plataformas puede ser nocivo para los usuarios porque pueden generar una adicción al querer cumplir con todos los estándares sociales que fijan las redes. Voz, Daniel Welbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pendientes de este evento importantísimo, la cumbre de alto nivel entre empresarios de México y los Estados Unidos, que tendrá verificativo en el Palacio Nacional. Hablarán pues sobre el tema de la reforma judicial y la revisión al T-MEC, pero de acuerdo a lo que dijo también ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, pues estarán anunciando nuevas inversiones de empresas norteamericanas en territorio nacional. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.